Bienvenidos amigos al video podcast de Real y Verdadero. Espero hoy disfruten mucho este episodio. Yo sé que esta conversación va a ser una conversación relajada, pero muy, muy poderosa. No sé por qué, pero el Señor me da ese sentir el día de hoy. Hoy tengo el gusto de compartir con María Valentina. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Valentina.
Y qué alegría poder estar acá en este podcast. Para mí es como mi momento fan de la vida, como cuando uno lo invitan al lugar donde siempre ha querido. Así es, literal, me siento como que he visto esto, lo he escuchado, lo sigo, y hoy estar acá para compartir un poco más de esto que nos hace iglesia, para mí es un regalazo. Entonces, gracias por la invitación.
¡Claro, claro! ¡Ay, ay, ay! No sé, te digo, tengo el sentido de que el Señor nos va, bueno, claramente nos está acompañando, pero que hoy les tiene una sorpresa a todos los que nos están escuchando. Entonces, no sé por qué, pero prepárense su café, su té y escuchen y platiquen con nosotros. Me encantaría, digo, nosotras platicamos un poquito antes de empezar, pero me encantaría que los que nos están escuchando te conozcan un poquito más, Valentina. Igual y platícanos de ti, de dónde estás viviendo y de cómo es que conociste al Señor. Igual y danos como el 1, 2, 3.
Sí, yo todo va a partir de mi nombre. Mi nombre es María Valentina Leal Torres y me encanta definirme por mi nombre porque tiene la historia y tiene mi propia historia. Mis papás cuando me bautizaron me pusieron Valentina porque querían impregnar de valentía mi vida y mi misión. Ellos desde el vientre dijeron: queremos que esta sea una niña que no tenga nada de miedo para hablar de Cristo, que sea valiente para siempre proclamar su nombre, y por eso me pusieron Valentina. Además, si no estoy mal, eso es lo que dice mi mamá, toca verificar bien la fuente, pero la primera mujer que fue a la luna se llamaba Valentina. Entonces mi mamá dijo: no, esto es perfecto. Y de hecho mis papás no solo lo dieron de nombre, sino todos sus actos durante el embarazo los hicieron impregnándome de valentía a mí. Les voy a contar un dato así como curioso para hacer esta plática un poco más, un poco más tranquila. Y es, mi mamá en ese momento, hagan de cuenta, como en la reunión de fin de año de la empresa, le dijeron como: a la mesa que sea más animada se va a ganar un premio. Mi mamá estaba embarazada de mí. Mi mamá dijo: voy a pararme encima de la mesa a cantar para que esta niña que yo llevo en el vientre se impregne de toda la valentía y todo el valor, que no le dé pena nada en la vida. Pues obviamente mi mamá embarazadita se paró en la mesa y empezó a cantar. Obviamente fue la mesa ganadora, porque qué más tierno que ver a una mujer embarazada pues cantando. Pero esto te lo cuento para que un poco como que, o sea, eso es lo que yo descubrí cierto en mi vida, que todo fue impregnando de valentía como mi misión. Eso no quiere decir que yo sea, no, pues, Juana de Arco, pero sí he sentido que esa es la misión a la que Dios me ha llamado. Entonces me bautizan Valentina, y durante, cuando yo era chiquita, pues mis papás siempre hicieron que la fe fuera parte de nuestra vida. Yo tengo un hermano mayor, tiene 1 año y medio más que yo, le pusieron el nombre de Santiago, también por el apóstol Santiago, y siempre, digamos, la fe fue parte de la vida. Íbamos a Eucaristía, mis papás de chiquitos, todos estos libros que ven acá eran libros que nos ponían a leer de chiquitos, literal. De chiquitos nos ponían a leer vidas de santos, así como a los niños les ponen a ver superhéroes, los Avengers, de todo, a nosotros nos ponían vidas de santos. Mi mamá decía: qué más inspirador que ustedes puedan ver niños reales como ustedes, que desde chiquitos le apostaban por Cristo. Y yo creo que eso fue construyendo en nuestra vida como esas ganas de decir: sí, es posible, ¿saben? La fe no es para alguien más adulto solamente, sino desde niño yo estoy llamado a ser santo. Porque ¿qué pasa si yo me muero teniendo 6 años? Entonces no fui santo, no me exploté lo suficiente en la potencialidad que Dios puso en mí. Entonces desde chiquita pues nos ponían a leer vidas de santos, y me acuerdo que cuando tenía 5 años leí en alguno de esos libros, yo no sé en cuál fue, que las niñas que tenían el nombre de la Virgen María se volvían amigas de la Virgen. Mi mamá siempre ha dicho que yo soy una niña súper perspicaz, preguntona, mejor dicho, yo no me quedo con nada, yo tengo que hablar, contar, decir. Y entonces yo le dije a mi mamá: mami, yo acá leí que las niñas que tienen el nombre de María se vuelven amigas, yo necesito ese nombre en mi nombre. Y mi mamá: mi amor, ya tu nombre es Valentina, calma, no, Valentina, el que persevera alcanza. Duré 1 año, Betty, 1 año pidiéndole a mis papás que me pusieran el nombre de la Virgen María, por favor. Hasta los 6 años fuimos a la notaría, al tema de la iglesia, y me agregaron el no. Mis hermanos, el que persevera alcanza, todos los que estén escuchando, duré 1 año. Y se logró, y por eso soy María Valentina, y por eso te digo que me encanta definirme por mi nombre, porque he descubierto que ese nombre tiene misión, tiene historia, y por eso es lo que yo soy, una mujer literalmente profundamente amada, con una familia con luchas, pero llena de amor, que desde chiquitos me dieron el mejor regalo de la vida, que es la fe. Yo no tengo nada más que decir, siempre le digo a mi mamá y siempre le digo a mi papá, el mejor regalo que me pudieron haber dado fue la fe. Yo no sé qué sería mi vida hoy sin la fe, o sea, no sé qué sería.
Totalmente, yo también creo que vengo de una familia muy similar. Creo que mi mamá no era tan radical en ese sentido. Nosotros sí veíamos otras cosas tal vez, pero no, totalmente como el ejemplo arrastró mucho, ¿no? Y yo sí he tenido estos momentos ya en mi adultez de cuestionarme como qué hubiera sido de mi vida sin eso, o sea, sin esa como gracia, ¿verdad? Y esa red que me rodeó por muchos años y me sigue rodeando, ¿no? O sea, qué hubiera sido de mí. Y bueno, el Señor está lleno de amor y misericordia y he visto también, tengo hermanos que no crecieron en la fe católica y que ahora lo aman, ¿verdad? Y lo siguen, pero no sé, yo siento que como tú, el Señor se apiadó mucho de mí, de mi familia y nos abrazó desde el principio y nos ha acompañado desde el principio. Y no sé, mi vida sería muy diferente tal vez si no hubiera tenido como ese arropo, ¿verdad? ese abrazo de la fe desde el nacimiento, ¿no?
Completamente, y mira que yo lo he visto hasta más grande. Yo estudié ciencia política, hice una maestría en estudios internacionales y digamos que el mundo de la academia ha sido algo que siempre ha llamado mucho mi atención. Y yo me acuerdo que en una materia que yo vi que era Benjamin, Marx y Foucault, cuando yo leí El Capital de Marx y empecé a leer El Manifiesto Comunista, yo dije, si yo no fuera cristiana, yo sería marxista. ¿Sabes? Cuando uno no tiene, y te lo me sincero acá abiertamente, oigan, no me vayan, mejor dicho, a silenciar. Todos salen los numerales. Cristiana dice que sería marxista. Pero fíjate que yo en verdad me puse a hacer ese ejercicio cuando yo estaba leyendo eso. Yo decía, este tipo de lenguaje, de discurso, te atrapa tanto que yo entendía a todas mis amigas que realmente eran marxistas, que yo entendía a toda la gente que se ha dejado llevar por las ideologías, porque obviamente la venden demasiado atractivo, te cogen toda la maldad del mundo, te cogen todo, pues los problemas sociales más fuertes y a partir de eso te dicen, ven, luchemos juntos y el camino es por otro lado. Y yo decía, si yo en verdad no hubiera sido cristiana, muy fácil dejarse llevar por otros caminos que finalmente no me hacen plena. Pero así como dato curioso, sí, eso fue algo que
totalmente. Es la universidad. Yo te platicaba antes de empezar a grabar que yo estudié un programa de ingeniería, pero eso no lo sabes, pero en mi programa de ingeniería yo quise meter una clase que se llama Discurso y Poder, que justo era del programa de letras y del programa de ciencia política. Entonces yo era la única ingeniera, creo que sí había otro ingeniero como nosotros dos perdidos, pero yo tenía mucho interés por esa clase y aparte una amiga del programa de letras me había dicho que la había impactado mucho, ¿no? Una amiga que estaba conmigo en el grupo católico en la universidad. Y me acuerdo, no creo que revisáramos a Marx, pero revisemos a Foucault y sí, yo la verdad tengo una mente muy ingenieril, o sea, como que yo no, de repente era como, es que está diciendo muchas cosas este señor, ya que diga algo más práctico, ¿no? Pero sí, totalmente estoy contigo en que puedo entender que si no tienes esa base, ¿verdad? Esa de nuevo, como esa red que te soporta, inclusive como esa visión cristiana, o sea, si no tienes esa moral cristiana en tu vida, muy fácil que la marea te lleve, o sea, es muy fácil. Y no porque seamos débiles o faltos de inteligencia, no, es que las corrientes de aire o estas corrientes ideológicas no son una brisa tranquila, son un maremoto, un torrente, o sea, o un tornado que jala fuerte y como dices tú, si no estoy atado a nada, muy fácil me puedo llevar, o sea, dejar llevar, ¿no? Entonces,
literalmente si aplica lo del evangelio, o sea, si mi casa no está sobre la roca, se me fue. Y aplica para toda la vida. Y mira que cuando uno no es consciente de sus propias heridas, es muy fácil que esas ideologías entren por esas grietas nuestras, por esa herida, como que entran a tapar esas heridas que uno tiene y la ideología es fácil, como que uno dice, casa perfecto, ¿sabes? Si uno ha sufrido pobreza, si uno ha sufrido discriminación, me llegan con un discurso así de sublevación, de unámonos y estamos subyugados, entonces es muy fácil que entre por nuestras grietas. Y yo sí creo que el mensaje de Cristo es siempre ver las heridas para que resuciten. Es muy importante que uno sea consciente de, en su ejercicio cristiano, dejar mostrarle las heridas a Cristo y dejar que Él nos sane.
Totalmente, totalmente. Me queda muy claro eso de que empatan perfecto, ¿no? Y sí, como el mensaje de Cristo es muy contrario, o sea, no, pues sí, Cristo no viene como lo esperaban los israelitas, ¿no? O sea, como el titán a conquistar y no. o sea, es opuesto a eso, ¿no? Pero bueno, Valentina, platícanos de, ok, ya tenemos el trasfondo de dónde vienes, de quién eres, pero ¿cómo es que esta mujer canaliza sus esfuerzos en este apostolado de la puerta de al lado? Platícanos de la puerta de al lado y cómo es que llegaste ahí, o sea, a empezar este apostolado.
Mira, yo creo que justamente el lo que yo estudié y toda mi formación ha sido muy en la parte crítica, pero entonces ya me pasaba de crítica a criticona, entonces yo me la pasaba criticando todo lo que había en el mundo, ¿no? Y yo decía, el mundo está terrible, lo que uno ve en redes sociales es terrible, todo lo que los niños están consumiendo es tenaz, pero solo me quedaba la crítica. Y en un momento sentí como mi crítica no soluciona absolutamente nada de los problemas, de hecho soy yo parte del problema. Y empecé a sentir como, bueno, pues ¿por qué no mostramos un camino diferente? Ese primer llamado lo sentí en 2018. Justamente en 2018 nuestro querido Papa Francisco sacó su exhortación apostólica Gaudete et Exultate, una carta apostólica de alegrados y regocijados donde nos invita y nos hace a todos el llamado a la santidad. Y me llamó muchísimo la atención que en el párrafo 7, en el numeral 7 de esa exhortación, él habla de la santidad de la puerta de al lado. Y empezó, cuando yo me lo leí, apenas lo sacó, son 50 paginitas, me leí eso en una semanita, 10 páginas diarias, rapidito. Y cuando leo eso de la puerta de al lado, Beth, me llamó tanto la atención esa santidad del cotidiano, porque incluso yo habiendo vivido la fe toda mi vida y estando cercana a la fe, sentir esa santidad tan aterrizada, tan en mi hoy, tan en mi cotidiano, el Papa Francisco exactamente dice, me gusta ver la santidad del pueblo de Dios paciente en los padres de familia que crían con tanto amor a sus hijos, en los hombres que salen a trabajar, hombres y mujeres que salen a trabajar para traer el pan, como que son muchos actos del cotidiano que uno no se da cuenta que son santidad, ¿sí? Como dice San Francisco de Sales, la santidad consiste en hacer bien el bien. Y cuando empiezo a descubrir esa santidad del hoy, del cotidiano, y de hecho hay un autor que se llama Michel de Certeau, que habla de la fuerza del cotidiano, pues justamente lo único que tenemos es eso, es el hoy. Y en el hoy estoy llamado a ser santo, y ese es el llamado que hace el Papa Francisco. Entonces me hizo clic completo, como me encanta este llamado a la santidad en el hoy, en el trabajar haciéndolo bien, en el estudiar haciéndolo bien. O sea que yo, si tengo que trabajar, no sea el que llega tarde, el que es perezoso, el que hace mal las cosas, cuando estoy estudiando el que se copia, ¿sabes? Como esos pequeños actos que van manifestando santidad. Los papás que salen a trabajar, como que uno a veces lo siente como tan, tan ordinario, ¿no? Y en ese sentido explícito, como tan del ordinario de la vida, que le parece que ahí no está Dios. Y el Papa Francisco hace el llamado, como de eso ordinario, ahí está lo extraordinario de Dios. Entonces eso me empieza a interpelar, y justo con unos amigos que eran como con los que nos quejábamos, pues empezamos a decir, bueno, y si empezamos a hacer algo, a poner videos, como mostrando otro camino. Y justo yo me había leído esa semana el texto de Gaudete et Exultate y yo les dije, oigan, a mí me encantó la palabra, pues como la frase, la puerta de al lado. Me encanta, Beth, porque no es sugestivo, o sea, no es como Dios te ama, conviértete, cree en el evangelio, sino es una puerta, ¿sabes? O sea, es una puerta en la que uno puede entrar o no, pero está la oferta de abrir esa puerta de la santidad en el cotidiano. Y así empieza este proyecto, empezamos a hacer como covers católicos en 2018 en YouTube solamente. Pero luego uno de mis amigos se casó, el otro se fue de discernimiento con los carmelitas, entonces el proyecto murió. El proyecto como que murió porque yo canto, pero yo no sé tocar guitarra, entonces ese proyecto, Beth, murió hasta que en 2021, ya estábamos en pandemia, imagínate que yo, mientras estaba haciendo mi maestría, a mí me pusieron el caso de Monseñor Óscar Arnulfo Romero de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en El Salvador. Este fue un hombre que por su valentía, pues el Estado, es lo que dice la comisión, pues el Estado, pues como un poco lo asesinó, ¿sí? Por hablar por la verdad, por hablar por los más pobres. Y yo decía, ya te he contado que esa misión de la valentía siempre ha estado. Y cuando yo descubro la vida de este hombre y me lo ponen en una universidad, y mi universidad no es católica, mi universidad es a confesionalidad política, y me lo ponen a leer, a mí ese hombre me empezó como a... yo decía, este hombre me está llamando. Luego yo fui a México con mi familia y tuvimos una escala de 8 horas en El Salvador y fuimos a conocer a Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Entonces era como que todo se iba juntando para Monseñor Romero, hasta que en 2021, en septiembre, que se celebra la fiesta de este hombre, plena pandemia, yo ya veía que todo el mundo subía mucho contenido, pero yo no, yo como que no sentía mucho el llamado, hasta que se acerca la fiesta de este hombre y ese mismo día yo siento como yo tengo que compartir la vida de este hombre. Ese es el llamado que yo siento, mostrar la valentía de cuántas personas, como que su fe se ha vuelto tan tan física hasta el punto de dar la vida. Y ya empecé a subir ese video y, como te digo, pues el tema de la crítica siempre ha estado, y eso es lo que hago en los videos, como mostrar desde una manera, o sea, cuestionarnos cómo estamos viviendo verdaderamente nuestra fe, o sea, y hacer el llamado primero por mí misma a asumir mi fe en serio, a tomarme la fe en serio y que me transforme la vida, un llamado a la conversión diaria. Y me encanta porque tú tienes un podcast que es La Respuesta es el Amor, y además del amor es la respuesta, también creo que el amor es la pregunta, porque Jesucristo en el Evangelio hace muchas preguntas. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿No? Y en una de esas preguntas, y entonces esas preguntas de Cristo siempre me han interpelado, y lo que hago en la portada al lado es subir videos así, como haciendo preguntas. Estamos viendo en nuestra fe, como más abriendo camino con la pregunta que dando una respuesta. Entonces eso hago, me encanta compartir la fe, me encanta que nos podamos tomar la fe en serio, compartir mi propia experiencia, pero sobre todo que podamos descubrir que nuestra madre, la iglesia, pues es madre e iglesia, y que tiene un camino para nosotros, y eso, compartir el amor hacia Cristo y hacia su iglesia, eso hacemos.
Wow, me encanta, y yo siento tanta resonancia, o sea, con tu llamado específico, ¿verdad? Con cómo tu talento, o sea, como cómo el Señor ha puesto tu talento, o sea, bueno, los talentos con los que te llenó y cómo los necesita y los usa. Y te digo, siento mucha resonancia con el dilema de la iglesia del día de hoy, que es, pues sigue habiendo muchos católicos, sigue habiendo muchos cristianos, sigue habiendo muchos seguidores de Cristo, pero como demasiado grises. O sea, que se hace muy viva esta palabra de el Señor los escupiría a todos, o sea, y los vomitaría, porque en verdad que hay muchos católicos de nombre. Y no está mal, ¿verdad?, que vayan a la Eucaristía una vez al año. Pues no, acercarse al Señor nunca va a ser malo. Pero yo siento que el Señor nos ha llamado a aquellos a los que nos ha conquistado, ¿verdad?, a conquistar. O sea, y me encanta que a veces no es con las respuestas, como dices tú, y con los pescados, sino con las redes. O sea, a preguntar, a cuestionar, a que cuestionen su vida y a que cuestionen lo que hacen y a que cuestionen lo ordinario, como dices tú. O sea, no es volvernos todos misioneros o monjas de claustro, ¿verdad? No, eso pues no. O sea, sería como muy limitar mucho, ¿no? Pero me encanta cómo lo que haces en la puerta de al lado y cómo también lo que el Señor ha hecho en tu vida te lleva a cuestionar a otros, ¿no? Y me encanta.
Y quiero agregarte algo muy especial, y es que, claro, esto empezó ya como proyecto personal, pero Dios lo ha ido como migrando a que sea una evangelización de mi familia. Mi hermano entonces también ha hecho videos y hace videos acá en la puerta de al lado, también desde su propia experiencia y desde su propio ser. Mi hermano es un hombre muy talentoso, con un carisma muy arrollador, muy chistoso, entonces él ha puesto eso también al servicio, cada uno como con los dones que Dios le puso. Y fíjate que cuando empezó pandemia, pues muchas familias, ¿no?, como que afloraron los problemas que ahí estaban, pero nadie se había dado cuenta. Y en mi casa no fue la excepción. En mi casa hubo problemas, en mi casa hubo crisis, pero mis papás se acordaron que cuando tuvieron crisis, cuando empezó su matrimonio, rezaban el rosario todos los días. Y empezaron a rezar todos los días el rosario durante pandemia. Y yo les dije, oigan, esto que ustedes están haciendo solos, ¿por qué no lo comparten en la puerta al lado? Pues ya llevan 2 años transmitiendo todos los días a las 5 de la mañana el rosario en la puerta al lado, orando por las intenciones de el que se conecte. Entonces también para mí ha sido como pues me han evangelizado mucho mis propios papás, ¿sabes? Como todos los días tener la fortaleza y la valentía de levantarse muy temprano, hacer el rosario, luego hacen laudes, luego se van a la misa a las 7 de la mañana. ¿Sabes? Como esa rutina de oración que me va evangelizando también a mí. Y eso ha sido la puerta al lado también. Entonces, ver también cómo ha sido un apostolado familiar que finalmente ha sido idea de Dios. Solo quería compartirte esto adicional.
No, claro, qué padre que nos lo platicas, porque aparte no empezó así. O sea, nos platicabas de YouTube y de la música y fue migrando, ¿no? Y también lo que me encanta es que la puerta del lado no está limitada a, pues, esa idea inicial. O sea, también creo que resuena con el mensaje del Papa para nuestras vidas. La puerta del lado va cambiando y va a cambiar, porque nuestra vida va cambiando. O sea, tal vez un día tú ya no estés viviendo con tus papás, estés viviendo con una pareja, tal vez un día te conviertas en madre, si es lo que el Señor quiere, ¿no? Y entonces la puerta de al lado sigue ahí y la oportunidad de ser santo sigue ahí, solo que es diferente. Entonces también me encanta cómo a través del ejemplo de este apostolado puntual, ¿verdad? Y virtual, el Señor también demuestra cómo pues vamos cambiando y eso está bien. O sea, Él puede ir cambiando con nosotros y acompañándonos y siempre hay una oportunidad de evangelizar o de compartir, ¿no? Sí, no se limita a un momento específico de nuestras vidas, ¿no? O sea, pues se pudo haber acabado con los covers, ¿no? Tal vez pudiste haber cerrado todo y dejado todo y pues bueno. Pero qué padre que el Señor ha ido reencendiendo esa llama y esas ganas de continuar, ¿no? Y qué impactante que luego lo conectó con tu familia. Pero bueno, no sabemos dónde acaba y dónde empieza el Señor, ¿no? Y su misericordia y su amor. Pero wow. Oye, Valentina, voy a mover un poco la conversación porque tú sabes, si te platicaba que Real y Verdadero es este proyecto, ¿verdad? Y este pues sueño grande de modernizar la voz del catecismo. Y quisiera que nos platicaras si hay alguna experiencia, o sea, o una primera experiencia con el catecismo, o cuál fuese, porque nos platicabas de los libros que están atrás, y me preguntaba, ¿será que alguno de esos es el catecismo? Algunos me suenan que pudieran ser, pero sí, platícanos como de esa primera experiencia, ¿cuándo es que te encuentras con este libro o con el catecismo? Platícanos cómo fue eso.
Oigan, yo siempre tengo que darle las gracias a mi mamá. Mi mamá es así como la persona que yo más admiro. Literalmente, cuando yo sea mamá, digo, uf, ojalá yo pudiera ser una mamá como mi mamá. Porque desde chiquitos a mi hermano y a mí nos dijo lo que dice el primer título del catecismo de la Iglesia Católica, y es, ustedes han venido al mundo a conocer, amar y servir a Cristo. Literalmente, desde que somos bebés, esa frase la ha repetido yo creo que semanalmente. ¿Cómo, cuál es la misión? Siempre nos preguntaba, ¿cuál es su misión en este mundo? Conocer, amar y servir a Cristo. Entonces, como que el catecismo finalmente siempre ha sido parte de nuestra vida. Sí, desde chiquitos, es que lo tengo clarísimo, a mi hermano y a mí. Mi mamá era todos los días, claro, un niño busca su identidad y va intentando saber quién es. Y mi mamá siempre nos repetía, ¿cuál es su misión en este mundo? Y nosotros, conocer, amar y servir. Sé que el titular dice conocer y amar, pero mi mamá le agregaba el servir. Entonces, para mí ha sido bien lindo sentir que desde chiquitos mi mamá nos impregnó la misión desde lo que nos decía el catecismo, desde lo que somos, desde quiénes somos. Mi mamá obviamente no tenía estudios de teología, mi mamá pues, tampoco muy conocedora, pero solo sabía que esa era una verdad para nosotros. Lo único que nos podía decir era eso, que a eso hemos venido al mundo y que todo lo que hiciéramos pues fuera en pos de eso, que lo que estudiáramos fuera para conocer, amar y servir más a Cristo. Cada vez que compartíamos con amiguitos, con compañeros, era, recuerda que tu misión es conocer, amar y servir a Cristo. Entonces, para mí ha sido muy especial cuando tú me preguntaste qué numeral. Sé que no hace parte explícita de un numeral, pero sí es el título, ¿no? ¿Cuál es la misión del hombre? Conocer, amar y servir. Y yo creo que eso ha marcado toda mi existencia. Mira, yo muchas veces he conocido amigos que actualmente tienen mi misma edad o más grandes. Yo tengo 26 años. Y tengo amigos que dicen, no tengo ni idea ni para qué estoy en este mundo. No tengo la menor idea. Y yo digo, qué regalazo que hubo una mamá que fue a la iglesia, que le dijo a mi mamá, mira, esta es la misión y está sustentado. Y para que mi mamá a nosotros nos dijera, pues recuerda que esa es tu misión. Entonces esa es la experiencia que tengo y que ha acompañado finalmente toda mi vida.
Wow, qué sueño tan grande, inclusive qué inspiración. No nada más para las mujeres que nos escuchan, sino también para los hombres como él. El de utilizar el catecismo como un recurso personal, pero también, y he hecho muchas entrevistas en este video podcast, y creo que nunca lo había visto como un recurso para educar a tus hijos, o sea, y para formar a tu familia, ¿no? Totalmente, o sea, creo que siempre estamos, y sobre todo de niños, de adolescentes, buscando definir quiénes somos y para qué venimos. Y el catecismo siento que, tal vez con el primer, como dices tú, con el primer título, ¿no? Puede ayudarnos. Y es que me resuena mucho conmigo lo que tú dices. Yo también tengo muchos amigos tengo una muy buena amiga que de vez en cuando, como dos veces al año, me vuelve a preguntar de que, ¿y tú? O sea, de repente no te dan estas crisis como de identidad de por qué estás aquí o para qué estás vivo. Y a mí se me hace tan ajena esa pregunta, como, ¿qué? ¿Por qué me preguntaría eso, no? Pero puedo entender, o sea, de nuevo, como lo que hablábamos al principio de con el marxismo y con Foucault y con estas ideas como, en estas ideologías como más radicales, puedo entender cómo si no estamos afianzados a Cristo, cómo si no estamos afianzados, o no nos sentimos parte de la Madre Iglesia o no sentimos ese arropo de la Madre Iglesia, pues de nuevo nos puede llevar la corriente, ¿no? Entonces, qué bello y qué inspiración y por favor, públicamente honramos a tu madre y a sus métodos increíbles de
crianza. Te voy a decir, justamente esa primera sección del catecismo dice que somos amados y llamados por Dios. Y te voy a decir cómo me dice mi mamá. Mi mamá a mí me dice, o Marita, porque sabe que fue el nombre que yo me agregué, o me dice, amada de Cristo. Siempre me dice, y a mi hermana también, amado de Cristo. Esa es la forma como ella nos llamamos y amados de Cristo, amada de Cristo, amado de Cristo. Entonces, como que ahí hasta ahora que lo estoy hablando contigo, soy consciente, mira que sus palabras siempre nos han reforzado esa identidad y es algo que está en el catecismo, que somos amados, llamados y enviados, ¿sabes? Como esa misión evangelizadora también está, pero que parte de un amor primero, de un Dios que nos ha amado, y mi mamá siempre nos ha hecho reconocer eso, el amor que Dios nos tiene, y me acabo de dar cuenta de eso. O sea, yo creo que te muestro los mensajes de ella y siempre me pone, amada de Cristo, amada de Cristo, y para mí se vuelve muy cotidiano, pero es real, ¿no? Somos los amados.
Totalmente, y aparte me encanta como lo que platicabas antes de que tu mamá le agrega esta parte de servir, porque digo, igual si no lo dice ahí lo va a decir adelante y lo va a decir por siempre, ¿verdad? Inclusive en nuestro bautismo, que estamos llamados a aquello, esa perla de gran valor que hemos recibido o que hemos decidido comprar, a compartirla, ¿no? Siempre el cristiano, el seguidor de Cristo es un discípulo en misión, o sea, siempre está queriendo compartir. Y hermanos, si nos están escuchando, amigos, si nos están escuchando y ustedes se quedan con esa perla o sienten que esa perla la guardan, sepan que esa perla está llamada para, o sea, esa luz, ¿verdad? No está ahí para ponerse abajo de la mesa, sino para ponerse sobre de la mesa y resplandecer, ¿no? Inclusive, o sea, si ustedes sienten como Valentina que han recibido eso de sus papás, pues que sepan que no es para ustedes nada más, es también para llevarlo allá afuera. Sería, la verdad, que sería muy como anticristiano decir. Bueno, y sería mucho como las parábolas de los talentos, como, siervo flojo y malo, ¿por qué lo metiste bajo tierra, no? Entonces me encanta que eres una mujer muy congruente, Valentina, que todo aquello que he escuchado, ¿verdad?, de ti, que te han regalado y que el Señor te ha regalado, para nada lo has guardado. O sea, ha sido mucho más allá, ¿verdad?, al grado inclusive de jalar a tu familia en algún punto, o sea, como de llevarlos a ellos también a servir a la iglesia, ¿no? Y a servir al necesitado, porque puede que alguien se encuentre con la puerta de al lado y no necesariamente sea cristiano, ¿verdad? O no necesariamente esté en los caminos del Señor. Entonces, qué padre escuchar tu caminar. Y yo sabía que esta iba a ser una muy, muy, muy buena conversación para... Sí, gloria a Dios, para conocernos a nosotras, ¿verdad? Pero también para que te conozcan los demás y conozcan la obra de Jesús en tu vida. Jesús está vivo y vaya que es palpable cuando nos platicas de ti.
Es que realmente, es que cuando tú me lo dices, es que no me creo nada de que es obra mía, porque es que obra mía no es. O sea, es que tú lo dices, yo se lo digo, realmente es gloria a Jesús. O sea, es que mío, yo, ahí sí como dice Teresita, mi santa más amiga, Santa Teresita de Jesús, que ella pone sus manitos y dale. O sea, todo lo que tú dices es que yo no veo que sea nada obra mía. O sea, yo literalmente pongo mi boca, mi voz y que Cristo le haga. O sea, lo malo que vean, lo malo que pase, pues sí es obra mía, completamente obra mía, falta de amor mío. Pero si hay algo bueno, literalmente es uno, le agradezco a mis papás completamente. O sea, la han metido toda. O sea, mi mamá ha ejercido su vocación de mamá al mil y yo creo que eso me ha inspirado mucho. Pero creo que es toda obra de Dios y dejar y decirle, pues acá estoy, ¿no? Acá estoy, Señor. O sea, pero... Y claro, Beth, eso digamos como que ha influido mucho en mi, pues, en mi ejercicio profesional. Yo trabajaba en un tema de diplomacia y empecé a sentir como lo que dice la hermana Claire, de o todo o nada. Yo sentía que el Señor me llamaba a todo. Yo sentía que lo que yo hacía como en la puerta al lado de poner videos era lo que a mí más me llenaba el alma. O sea, a mí todo el tema del ejercicio político y toda la investigación me fascina. Pero lo que me llenaba completamente y que yo podía hacer todos los días de mi vida era la evangelización. Y ahorita puedo decir con gran alegría que mi trabajo también es en evangelización. Trabajo en una aplicación católica que se llama Tabela, que es una aplicación gratuita para parroquias y grupos. Y ese es mi trabajo profesional actualmente y pues además está en la puerta al lado. Entonces para mí sentir cómo Dios ha sido fiel a ese llamado que me ha hecho y que hoy puedo decir me dedico 100% a la evangelización. Mira, Beth, o sea, solo veo la fidelidad de Dios ahí.
Amén, amén, amén. Él abre esas puertas y qué padre también que tú hayas podido ser sensible. A veces entiendo perfecto. También es padre cuando nos reconocen a veces lo que hacemos porque uno a veces hace y hace y hace y no se da cuenta de la obra de Jesús en uno, ¿no? Entonces, qué padre que también lo puedas escuchar. Y qué padre que el Señor, yo creo que ese es un don muy grande y un regalo muy grande cuando el Señor nos hace sensibles. Y qué padre que el Señor en tu trabajo, por ejemplo, en el área profesional, te hizo sensible a todo o nada, ¿verdad? Y que tú hayas podido responder. O sea, pero esa sensibilidad, como ese velo que se cae, yo siento que es una gracia tremenda que el Señor nos regala. Y pues bueno, esta conversación podría continuar por los siglos de los siglos, pero Valentina, platícales a los que nos están escuchando, ¿dónde pueden encontrar todo lo que haces tú, tu hermano, tus papás y en el futuro muchas más personas en La Puerta de Lado? ¿Dónde pueden encontrar?
También estamos en Instagram como La Puerta Lado, pero si ustedes ponen La Puerta de Al Lado, funciona. Ahí es donde nos movemos. En TikTok también lo pueden buscar. Aparecemos como LPL Call, pero mi como que el servicio está 100% en Instagram. Y de hecho, el Señor nos ha regalado como, de verdad, como muchas misiones dentro de La Puerta de Al Lado. Ahorita lanzamos un juego de tarjetas de la Biblia, de preguntas y actividades de la Biblia. Se llama Y Lázaro le contestó. Y ha sido precioso. Yo no tengo por acá, pero lo tengo muy lejos. Pero es un juego de preguntas y actividades sobre la Biblia, donde la gente, por ejemplo, ahorita allá en México, que son las posadas, y acá en Colombia, que son las novenas, que la gente pueda tener actividades de preguntas, de actividad de imitar, pero en torno a la palabra de Dios. Entonces eso también hemos hecho, esos juegos de tarjetas. También ahorita tenemos una tienda, que es la tienda de al lado, que es una tienda Provida, donde apoyamos a mamás que iban a abortar por motivos económicos, y con lo que se gana con sudaderas, pues se apoya a estas mamás y a sus familias, que son cabezas de hogar. Hoy se llama así, la tienda de al lado. Entonces ha sido muy bonito, igual lo pueden conseguir así, la tienda de al lado, pero sí nos pueden encontrar como La Puerta al Lado. Si igual ustedes quieren ver cuáles eran los covers que hacíamos, nos buscan en YouTube como La Puerta de al Lado. Y para mí de verdad es una alegría, si me escriben, ahí estoy siempre. O sea, realmente lo más retador de este apostolado digital es descubrir que detrás de cada persona que te escribe hay una persona necesitada. Y hay personas y seres humanos, y de verdad, si ustedes necesitan ser escuchados, tienen alguna pregunta, pues ahí estoy. O sea, literalmente no hay una persona que no haya recibido respuesta de parte mía. De verdad, todos los días me dedico a responder cada mensaje que me han hecho, que me han dicho, que me han escrito, porque eso es lo que hacemos. O sea, los videos no tienen sentido si no es por las personas que están ahí. No hacemos un video para recibir vistas, sino pues para llegar a más personas, para que las personas se conquisten pues del mensaje de Cristo. Entonces ahí nos pueden conseguir La Puerta
de Amén, y que el Señor les siga, o sea, siga dando fruto, ¿verdad?, de este apostolado, y les dé el tiempo, ¿verdad?, y la paz, y todos los recursos necesarios, para continuar. Y gracias, Valentina, por compartir. Amigos, yo sé que van a disfrutar mucho y que disfrutaron mucho de esta conversación. Recuerden que pueden encontrar más conversaciones como estas con gente increíble que está poniendo ahí en alto el nombre de Cristo en el video podcast de Real y Verdadero. Nos pueden encontrar en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, donde sea que escuchen sus podcasts, ahí nos van a encontrar. Y pues sí, pueden también encontrarnos en Instagram, Real y Verdadero. Pero bueno, sin más, Valentina, muchas gracias por acompañarme y por acompañarnos a todos el día de hoy, por compartir lo que el Señor ha hecho en tu vida. Cuenta con nuestras oraciones, ¿verdad? Para que esto continúe y llegue hasta donde el Señor lo quiera. Pero muchas bien, gracias.
Y yo un saludo bendecido a cada persona que nos ve, nos escucha, y que el mensaje de Cristo llegue a sus corazones y, como a todos, nos transforme y nos haga cada día más santos.
Amén, amén. Bueno, amigos, nos vemos pronto y hasta la próxima. Bye, bye.